en el libro del profeta Nahum. Y de esta forma le damos la más cordial bienvenida a los hermanos que sintonizan Radio Bautista desde la ciudad del Brownsville, desde el Valle de Texas. La ciudad de Brownsville, Texas, le saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia. Libro del profeta Nahum, allá después de Daniel, de Oseas, de Joel, de Amós, Nahum, Habacuc, por allá está el libro, por favorcito. Libro de Nahum, capítulo 1, versículo 1 al 7. Yo le voy a dar tiempo para que usted lo busque, porque quisiera que se uniera conmigo en la lectura, y vamos a ir versículo por versículo, leyendo nosotros este pasaje. Nahum, si ya encontró Amós, si ya encontró Daniel, adelantito de Daniel, Oseas, Amós, Joel, por ahí está Jonás, el libro de Miqueas, y luego está Nahum. Nahum, capítulo 1, versículo 1 al 7, yo leo el 1, ustedes en el 2, y terminamos todos en el versículo 7. Dice así nuestro Dios en su palabra. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, todos en el 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Todos en el 4. Y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Por qué no terminamos todos en el 7? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias por esta noche. A veces nosotros, tus hijos, tu pueblo, tu gente, Señor, los santos, los nacidos de nuevo, a veces ignoramos tantas cosas. Y no nos ponemos a pensar en aquellas cosas tan terribles de las que verdaderamente tú nos rescataste y nos salvaste por habernos traído, Señor, a tus pies por medio de Jesucristo. Señor, nuestras vidas merecen estar rendidas a tus pies por el resto de nuestra vida. Y queremos hacerlo así, pero queremos también que otros puedan venir al conocimiento pleno de tu persona. Es en el nombre de Jesús que nosotros pedimos en esta noche la bendición para este mensaje y poder entender de la que nos salvamos. En Cristo oramos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Así se llama el mensaje de esta noche, de la que nos salvamos. Estamos a unos cuantos días de terminar la temporada de huracanes acá en este sector. Para los hermanos que nos escuchan en otras partes del mundo, queremos decirles que entendemos a ustedes que han sido víctimas de terremotos, pues nosotros nos vemos expuestos todos los años a que a nuestro territorio pueda azotar un huracán y que pueda destrozar nuestras viviendas. Les entendemos porque hemos sido ya algunas veces nosotros víctimas de situaciones como estas. Sabemos el dolor, sabemos el esfuerzo, sabemos el trabajo que se hace y se vive para recuperar todo lo que la naturaleza pues destruye de una forma así, de la noche a la mañana. Nosotros tenemos quizá un poquito más de ventaja para todos aquellos que viven en franjas donde hay zonas pues donde pasan las fallas, ¿no?, de los las fallas de los terremotos. Entonces, las fallas sísmicas. Y a nosotros, pues por lo menos la televisión y la radio nos avisa, ¿no?, que el huracán viene a 2 días, a tanta velocidad, que es muy probable que entre. Un terremoto en realidad no anuncia. Pero nosotros nos volvimos a salvar. Se terminó ya la temporada de huracanes y estamos ya unos 2-3 días de terminar oficialmente la temporada pues de huracán. Algunos dicen que faltan 15 días más, pero afortunadamente ya no vemos nada por ahí en el horizonte que se esté formando para que se convierta en esos monstruos que se forman y que destruyen pues a todo lo que encuentran a su paso. Nosotros terminamos ya esto, nos salvamos un año más, nos salvamos de que Din entrara, no nos gozamos de que no haya entrado aquí, pero destruyó muchas cosas en Campeche, no nos gozamos de que haya entrado Katrina en Nueva Orleans los años pasados, no nos gozamos de que haya sido prácticamente arrasados también muchas viviendas en Cancún el año pasado. Simple y sencillamente tenemos que entender esto: este año nos salvamos. O sea, no sabemos qué es lo que viene en el año siguiente, en el 2008, no sabemos qué pueda pasar en el 2009, pero ahora sí verdaderamente podemos decir, vaya, ya la hicimos, ya la logramos. Podríamos decir que nos hemos salvado como se han salvado muchos que se salvaron del terremoto en el 85 en México, del 86 el terremoto en El Salvador, el terremoto recién pasado en Los Ángeles, California, el terremoto recién pasado en Perú. Y muchos nos hemos salvado de todo esto. Pero en realidad es muy probable que a muchos de nosotros parece ser como que vivimos sobre otra, estamos en otra latitud, estamos en otro nivel y pensamos como que, bueno, que afortunadamente a mí no me pasó nada, afortunadamente sucedió esta situación, otra tragedia, fueron otras las víctimas y a mí no me sucedió. Es muy probable que algunos de nosotros tengamos, a final de año o en los años venideros, tengamos que ser visitados por situaciones tan difíciles, que están totalmente fuera de nuestro control, cosas que no esperábamos que fueran a pasar. Pero lo lindo de todo esto, que no importa qué tan grande, tan bestial sea la destrucción que exista por una tragedia de estas que se forman, que no creo que se compare con la gran salvada que nosotros nos hemos dado. Con el simple hecho, si algunos consideran simple hecho, con el simple hecho de haber levantado en alguna etapa de nuestra vida la mano y haber profesado y haber confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Yo no creo que se pueda perder más que una casa, que un carro, que un trabajo. No creo que se pueda perder más que el hecho de vivir en esta vida sin Dios y tener que irnos de esta vida sin Dios y tener que encontrarnos delante de nuestro Creador para poder enfrentarlo y para poder nosotros escuchar sus amonestaciones y sus cuestionamientos. El libro de Nahum narra verdaderamente la profecía última previo a la destrucción de Nínive. Déjeme ir explicándole, porque de lo contrario no vamos a entender nosotros lo que era Nínive, Asiria, y lo que había sucedido anteriormente. Ustedes conocen que hay un profeta llamado Jonás. Jonás había sido llamado por Dios y le había dado el trabajo de que fuera a predicarle a una ciudad llamada Nínive, una ciudad de aproximadamente 120 mil habitantes. Y había predicado Jonás no con ganas, lo había hecho a fuerzas. Y había predicado, pero logró, a base de su predicación, de que toda la nación y prácticamente toda la ciudad de Nínive, incluyendo el rey y hasta los animales, dice la Biblia, que pusieron a los animales en ayuno. Todos se salvaron de la amenaza de destrucción de Dios a esa ciudad llamada Nínive. Pasaron 40 años, pasaron 80 años, pasaron 100 años, pasaron 150 años y Dios no destruyó a Nínive. Entonces, pareció que esas seis generaciones que se levantaron, cinco generaciones aproximadamente, que se levantan, han de haber dicho, ya vieron, si no pasó nada. Dios nos estaba timando, Dios estaba burlando de nosotros, Dios trató de amedrentarnos y trató de meternos miedo para que nosotros lo amáramos y lo respetáramos. Y mira, han pasado 150 años y no destruyó a Nínive. Subió el furor, subió el ante las narices y ante el corazón de Dios, subió esta indignación tanta al Señor, que digo, he llegado a detestar verdaderamente esta ciudad. Esta ciudad era una ciudad muy opulenta, y entonces se levanta un profeta. Ya Jonás se había muerto, ya habían pasado 150 años, y levanta un profeta llamado Nahum, y le dice, mira, ve y anúnciale a esta ciudad que va a ser destruida y que no va a quedar ningún vestigio de todo lo que aquí está construido. Déjeme explicarle más o menos lo que era Nínive. Nínive era una ciudad muy, muy famosa. Era la capital del reino de Asiria. Nínive estaba rodeada de una fortaleza, o por decir así, de unos muros inmensos. eran construidos de 9 metros. Solo póngase a pensar. Aquí estamos hablando de más o menos de 3 metros y un poquito de cachito aquí en la parte baja del techo. Póngase usted a pensar, 3 veces más alto que esto eran los muros de Nínive. Y no solamente de altura, sino que eran de 9 hasta 12 metros de ancho. El espesor, la grosura de todos los muros que tenía esta ciudad de Nínive. Tenían 1.500 torres de vigías para poder detectar de dónde viniera el enemigo. Dice que podían pasar hasta 3 carros con sus jinetes y sus caballos haciendo la patrulla por toda la ciudad para ver, para observar si no venía la presencia de ejércitos enemigos. Esta ciudad era el centro del comercio mundial, Nínive. Era de una vasta extensión territorial. Su riqueza no provenía de porque la gente era muy trabajadora, porque la gente le gustaba chambear, la gente era muy así, hacendosa. No, la riqueza de Nínive fue tanto porque así de tanta era su deshonestidad, así de tanta eran sus truanerías, así de tanta eran sus tranzas que tenían. Ellos empezaron, claro, la fortaleza de Nínive, la gente de a caballo, un reino muy poderoso. Claro, iba a otras ciudades, iba a otros lugares y saqueaban a todas las ciudades de su oro, del bronce, de la plata, de su armamento, de la comida, de todos los animales. Entonces empezaron a saquear a un montón de ciudades. Esta ciudad se llegó a sentir muy orgullosa, muy opulenta, de que no había nadie que pudiera controlarnos. Nínive era prácticamente un centro, como dice la Biblia, un centro de rapiña. Era un centro lleno de una ciudad sanguinaria, le llama la Biblia, y también llena de mentira. Nínive era la saqueadora de otras naciones desprotegidas. Vea usted conmigo el capítulo 2, versículo 9. Luego el 2, 13 y el 3, 1. Mire lo que era esta ciudad. Y mire lo que empezó a enorgullecer. Lo que empezó a hacer sentir tan orgullosa a esta ciudad. Capítulo 2, versículo 9 dice la ciudad: saquead a plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Capítulo 2, versículo 13 dice: heme aquí, empieza a hablar Dios, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Capítulo 3, versículo 1 del libro de Nahum. Y mire lo que le dice Dios: ¡ay de ti! ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Asiria, en ese momento, era la ciudad más poderosa. Y Nínive era su capital. No había otro territorio, en esos momentos no había nadie. Israel era prácticamente lo propio, era la vergüenza. Israel no tenía el poder ni la autoridad para poder ni siquiera levantar la mano en contra de Asiria. Pero llegó un momento en que se hartó Dios. Llegó un momento en el cual se cansó Dios. Y ellos pensaron, oiga esto, que no podían ser destruidos. Y ellos llegaron, inclusive, dicen por ahí los escépticos, los arqueólogos y los geólogos que no dan crédito a la historia cristiana, dicen que fue tan vasta, oiga esto, dicen que fue tan vasta la mentira que pudieron haber creado los cristianos o los del pueblo de Dios, que es imposible que Nínive haya existido. Como no encuentran vestigios, como han llegado tan profundo en donde actualmente está Irak, donde está Irán, como han llegado tan profundo en sus excavaciones y no han encontrado ninguna parte como para poder decir, miren señores, aquí está, es cierto lo que dice la Biblia, que aquí existió una ciudad llamada Nínive. Lo que se les olvida a estos scholars o a estos maestros, o lo que se les olvida a estos escépticos, geólogos o arqueólogos, es que Dios había dicho y había llegado a anunciar que no iba a quedar vestigio de este pueblo. Ellos dicen, ah, no, esto es simple y sencillamente parte de la mitología. Esto es una historia. Nínive nunca existió. Ve usted conmigo lo que dice el capítulo 1, versículo 14 de Nahum. Es tan precioso este libro Y para que usted se dé cuenta cómo contrarresta, mire lo que dice el capítulo 1, versículo 14, para poder desmentir esta teoría de los geólogos o arqueólogos escépticos. Dice, mas acerca de ti, mandará Jehová, oiga esto, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Dios amenazó, Dios anunció, Dios le había dicho a Nínive, no te puedes reír de mí, no te puedes burlar de mí. Tú piensas que porque te di 150 años y porque yo levanté el castigo, amo tanto, aunque Nínive, aunque Asiria no era el pueblo de Dios. Quiero que usted se dé cuenta que Dios siempre tiene el cuidado de anunciar el peligro, aunque sea no a sus hijos. Porque Dios nos ama a todos y Él quiere que todos vengan al conocimiento. Por eso fue que había mandado y le había dicho a Jonás, Jonás, por favor, levántate y ve a predicar en Nínive. Y vino Jonás y predicó y se arrepintió, entre comillas, un remordimiento. Que después le pasó el remordimiento porque volvió otra vez a hacer las cosas. Lo que sucede muchas veces con nosotros. Nos arrepentimos a veces, que no es ni arrepentimiento. Tenemos un simple remordimiento. Sentimos que dijimos cosas que no teníamos que haber dicho. Ay, qué bueno que no se me reprendió. Qué bueno que nadie me vio. Nadie me reclamó. Pero pasa el tiempo, pasan las semanas y pasan meses y vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Eso es remordimiento. Eso no es un verdadero y sincero arrepentimiento. Entonces Dios dice, mira, esta gente piensa, son 150 años que han pasado, y ellos creen que se pueden burlar de mí. Ve y diles que es inminente la destrucción de su ciudad. No importa qué tan grande, no importa qué tan altos sean sus muros, no importa qué tan gruesos, no importa qué tan espesos sean sus muros, yo los destruiré. Nínive conoció una cosa de la que nos salvamos nosotros. Nínive conoció la ira de Dios, cosa que usted y yo, gracias a Dios, no conoceremos, porque nosotros somos sus hijos, nosotros somos su pueblo, somos la nación santa, somos real sacerdocio, pueblo escogido. Gracias a Dios que nosotros no conoceremos la ira de Dios. Si no se trata solamente de levantar la mano, no se trata de inclinar el rostro, no se trata solamente de orar y un par de lágrimas y pasar al frente y dar mi nombre y decir que yo acepté a Cristo. No, se trata de que no conoceré de lo que es Dios en su ira. De no conoceré lo que es el furor de Dios. Nínive conoció lo que es la ira de Dios. Y vea usted conmigo en el capítulo 1, versículos 2 y el 6, por favor, y vamos a ver de las cosas que nosotros nos salvamos. Por eso el mensaje de esta noche se llama así. Hermano, por favor, yo le animo, yo le insto, le pido, mire, le suplico por su bien, por el bien de su familia, por la iglesia, por el testimonio, por las almas perdidas, que verdaderamente le demos valor a lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Dios está haciendo ahora con nosotros. Esta semana platicaba yo con el hermano Jorge, él acaba de venir de Ucrania, y platicando el hermano Rudy, el hermano Héctor, creo que el hermano Macías escuchó esta plática, y me dice, pastor, yo quisiera que usted fuera a Ucrania con nosotros. Hay una tremenda oportunidad, me dice, para que podamos plantar iglesia. Le digo, Jorge, le digo, mira, sinceramente, estoy ocupado, y no puedo decirte que el otro año ni el año siguiente, estoy ocupado. Pero me dice, pastor, no puede negarse, me dice, no puede en ningún momento usted decirme que no, porque esta es la oportunidad que está teniendo ahorita Ucrania para que entre el Evangelio. Ellos nunca han escuchado de Dios y ahora que se ha abierto, que se desligaron de Rusia, entonces ahora están entrando. Y me dice que se hicieron estadísticas tremendas, que dice que países que antes fueron, y esta fue la frase que a mí me encantó, países que antes fueron los que recibieron el apoyo misionero, países como la China, países como Corea, países como Brasil, que antes fueron campos misioneros, ahora se han convertido en fuerzas misioneras. La mayoría, ¿sabía usted que Brasil es el país en Latinoamérica que más misioneros está exportando a Europa y al mundo musulmán? Pero Brasil hace 30 años era donde llegaban las cantidades de cientos y cientos de misioneros. Nínive conoció la ira de Dios. Nosotros hemos conocido el favor de Dios. No podemos quedarnos con ese mensaje. Tenemos que llevarse y alcanzar a la gente para que ellos no conozcan lo que es la ira de Dios. Mire el capítulo 1, versículo 2 y el 6. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Capítulo 1, versículo 6. Uy, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Los aires, por favor. Y por él se hienden las peñas. Nínive conoció la ira de Dios, cosa de la que nos salvamos nosotros. Hay muchos que piensan que Dios nunca va a actuar. Hay muchos que piensan que porque hice esto hace 3 meses, 5 meses, 1 año, y no me pasó nada. A Dios se le olvidó. Dios se le pasó por alto. Dios no me vio. Hay muchos que actuamos y cometemos tantas barbaridades, tantas atrocidades, hemos dicho tantas cosas que no nos pasó nada. Y pensamos que Dios no va a actuar. Exactamente lo de Nínive. Nínive hizo un montón de barbaridades. Y pasaron 40 y 80 y 100 y 120 y 150 años. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo puedo hacer lo que yo quiero, soy saqueador, hago esto, puedo seguir viviendo en mentira, puedo seguir viviendo en deshonestidad. Al fin y al cabo, Dios no hace nada. Y llegó un día. Llegó un día. Por eso la Biblia dice que Dios es lento para la ira. Esto significa que lento, porque te da tiempo a que cambies, porque te da tiempo a que reflexiones, porque te da tiempo a que pienses de una forma diferente, a que tú te puedas verdaderamente arrepentir. Es grande misericordia, lento para la ira. Hemos cometido tantas fechorías, pero como no vemos su efecto inmediato, creemos que Dios nunca va a actuar. Hemos cometido tantas, pero tantas cosas, que no vemos nosotros una repercusión inmediata y pensamos que Dios pasó por alto y que no hay una reprensión. Nos equivocamos. Vea lo que pasó con Nínive, capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Esto es terrible, oye. Cuidado con aquello de que ya lo hice, no me vio, ya lo hice, hoy sí me escapé, ya tengo engañado a mis padres. Tengo embobado al pastor, tengo engañado yo a mi esposa, he engañado a mis hijos, he engañado a mi esposo, no se ha dado cuenta. Cuidado, cuidado con eso. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 19. No hay medicina para tu quebradura, le digo a Nínive. Tu herida, Nínive, es incurable. Todos los que te oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Nínive conoció la ira de Dios. Nínive experimentó en carne propia lo que es tener que sufrir la ira de un Dios vengador. Nínive experimentó en carne propia lo que es tener que sufrir, lo que es tener que vivir en carne propia a un Dios celoso, a un Dios indignado, a un Dios airado. Afortunadamente, los que un día le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, no conoceremos a un Dios celoso. No conoceremos a un Dios vengador, no conoceremos a un Dios indignado, no conoceremos a un Dios vengador, porque Él es nuestro Padre, porque Él con sus brazos toda la vida nos estará esperando para perdonarnos y para darnos siempre a nosotros la oportunidad a comenzar de nuevo. Cosa de la que nos salvamos nosotros. Nínive hizo algo que usted no puede hacer. Y usted que me escucha en esta noche por la radio, y usted que escuchará probablemente este CD o este CD en las próximas semanas, y usted es la persona que ya tiene 40 CDs de diferentes predicadores, pero todavía no quiere nada con el Evangelio, todavía no quiere nada con Jesucristo, todavía usted piensa que Dios le va a dar más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo y más tiempo, y va a llegar un momento donde su tiempo se va a terminar. Nínive, así de opulenta, así de orgullosa, así de altanera como era, así de poderosa como era. Nínive hizo dos cosas. Despreció a Dios y despreció al mensaje de sus profetas. Cosas que nosotros no hemos hecho. Cosas que nosotros hemos puesto atención. Cosas, mire, se lo voy a decir una cosa. Los hermanos le pueden decir esto. Se ve mucha promiscuidad. Y con todo el respeto del mundo por el cariño que le tengo a la isla, que le tengo a ese país, a República Dominicana. Pero por las calles, lo que mencionaba la hermana Macías, por las calles se nota que la promiscuidad, se nota en los barrios la maldad, como hay en cualquier país, o sea, no solamente ahí. Pero una cosa que sí observé, usted les dice a ellos, yo soy pastor, y lo primero que dice, disculpe, perdone. Íbamos montados, y esto se lo digo, aquí está Carlitos y está Rudy, el pastor Rudy, y íbamos montados nosotros en el taxi, y le dijimos al señor que queríamos ir a cenar, le digo, llévenos por favor a tal lugar. Y me dice, ¿cuánto? 200 pesos. Perfecto, vamos. Nos fuimos. Y estando por allá, el taxi, los espero, me dice, sí, le digo, creo que en 45 minutos, una hora salimos de acá. Entonces salimos de cenar y nos montamos en el taxi, ya los conozco, dice, ¿a dónde quieren ir ahora? Le digo, vamos a dar una vuelta por aquí, por el malecón, aquí bonito. Si quiere, le digo, me dijo, si quiere lo llevo, me dijo, ¿a dónde hay unas buenas chicas? Me dijo. Ay, le dije, yo hubiera venido solo, le digo yo, ¿verdad? Entonces, me dijo, si quiere lo llevo, me dijo, ¿dónde hay unas buenas chicas? Me dijo. Y entonces le digo, señor, le digo, el jovencito que está atrás es mi hijo. El otro señor que está atrás es pastor. Y yo soy pastor. Perdóneme, me dijo, disculpe, me dijo. Ahí hubiera sido que me dijo, pues, ¿cómo? Más, ¿verdad? Con más seguridad, me dijo, ¿verdad? Hay un respeto, se lo digo, hay un respeto tremendo hoy. Todos los empleados en el counter, todos los empleados, todos cristianos, usted les dice, Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga, varón. ¿Cómo amaneció? Todas las mucamas, los que cambian, el jardinero, todos los en ese hotel, creyentes. Hay un respeto tremendo por lo que es el Evangelio. A Nínive no. Nínive tuvo por... Olvídese. Pastor, uff. Predicador, ¡ah! Eso es lo que pensó Nínive. Despreció a Dios. No respetó a un siervo de Dios. Mi Biblia y su Biblia dice que a un siervo de Dios se le debe de tratar con doble estima. Porque es un servidor del Dios Altísimo. No estamos diciendo porque no es perfecto. No hay ninguno perfecto en el mundo. No por lo que él es, sino por lo que representa. Y Nínive pasó por alto esto. Nínive menospreció a Dios y menospreció también a sus profetas. Vea lo que dice el capítulo 3, versículo 5 y el versículo 6. Fíjese lo que dice la Escritura en Nahum, capítulo 3, versículo 5 y el versículo 6. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faltas en tu rostro, y te mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré, ¿cómo qué dice? ¿Usted cree que va a poder burlarse de Dios? ¿Usted cree que va a poder venir y tratar con indiferencia, salvaje y canibalescamente a un siervo de Dios? Esta es la forma como Dios trata. Como estiércol, dice. Como estiércol. Y Nínive probó esto. Nínive se había escapado por 150 años. Dios le había dado tiempo para que se arrepintiese de verdad. Porque lo único que había pasado en Nínive era un remordimiento. Pensaron que se habían burlado de Dios. Se burlaron de Jonás. Y creyeron que también podían burlarse de Nahum. Pero 20 años más tarde, ojo con esto, apenas 20 años más tarde, después de la profecía de Nahum, se cumple literalmente lo que Dios había dicho en contra de la ciudad de Nínive. Su tiempo le llegó. Hermano, hermana, mi amigo, mi amiga, no espere que eso pase con esta nación. Hoy estaba viendo por el internet que van a publicar un libro muy bonito del doctor Billy Graham que se llama El predicador de los presidentes. The President's Preacher se llama el libro. ¡Fantástico! Y se menciona que un hombre de apenas 24 o 25 años de edad alto, espigado, con colores de trajes muy llamativos, dice el artículo, empezó a convertirse en el protegido de los presidentes de los Estados Unidos. Pero este hombre se mantuvo recto y con sus convicciones, que donde vio que las cosas no eran como tenían que ser, le dijo en su cara a dos presidentes, a Harry Truman y a Eisenhower, dos cositas que ellos mismos, uno de ellos, Harry Truman, dice que se murió odiando a Billy Graham. Las cosas tienen que ser llamadas por su color, negro, negro, blanco, blanco. Le ofrecieron Nixon y todos los presidentes, muy pocas veces visitó la Casa Blanca con el presidente Kennedy. Claro, su religión no le permitía, él era católico, era uno de los únicos presidentes que no han sido evangélicos. Pero dice el libro que se murió enojado hasta la muerte, Harry Truman, con el doctor Billy Graham, porque le dijo, eso no es así. Yo no voy a ser vendido por ningún precio. Y muchas veces, hermano, yo lo entiendo. Yo entiendo que esto a nosotros los pastores nos pinta a nosotros una figura, un cuadro, donde nosotros no podemos ser populares ante toda la gente. Eso yo lo entiendo. Hermano, me voy a morir toda la vida creyendo que algún día voy a poder ganarme el corazón de toda la gente en la iglesia. No lo voy a lograr, ni pienso. Siempre ha quedado el artículo desde el año 25 aniversario, donde yo dije, yo voy a hacer todo lo posible por ganarme el cariño de toda la iglesia. Pero si no puedo, no es que fallé, yo lo intenté. Y si a usted le molesta que yo le diga sus verdades, I'm sorry, arregle su cosa con Dios. No me voy a vender por nada del mundo. El pastor nunca ha tenido precio, ni le quieren intentar poner precio. Ah, pastor, no le van a tapar la boca. Mentiras. Y esto fue lo que pasó con Nínive. Y Nínive creyó, nos burlamos de Jonás, nos burlamos de Nahum. 20 años más tarde, inminente la destrucción. Por favor, no esperemos que cualquier nación experimente la ira de Dios. No espere que esto suceda con su familia. Ya, por favor, déjese de juegos y entréguele su corazón a Jesucristo. Ya, por favor, déjese de juegos y entréguele su vida al Señor. Ya, por favor, como toda la familia, pongamos las cosas en su lugar y sirvamos al Señor y podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por favor, no espero que esto pase también en su iglesia. No esperemos que vengan los desastres. No esperemos que vengan aquellas cosas tristes. Esperemos que dentro de 5, 10, 15, 20 años, los que hemos hecho mal, no hay nadie aquí que tenga la autoridad moral para poder señalarnos a nosotros con un dedo. Si hemos hecho mal, el único que puede tenernos la capacidad y el único que puede ponernos en nuestro lugar se llama Dios. Y si hemos hecho mal, Él sabrá ponernos en nuestro lugar. Él es el único. No espere que esto suceda con usted. A Nínive le pasó. ¿Y sabe una cosa? De la que nos salvamos. De la que nos salvamos de no conocer a ese Dios vengativo, a ese Dios celoso, a ese Dios iracundo, a ese Dios con ira, a ese Dios indignado. ¿Por qué? Porque llegó una persona una vez a mi vida, un predicador. Me cuenta esto, pero lo contaron con tanta alegría y probablemente también con miedo. Lo cuenta el hermano Rito y el hermano Francisco Sánchez, el pastor de la Primera Mexicana. Dice que llegaron a la casa donde estaba un señor jugando, juega mucho dominó por ahí. Cartas y el dados y dominó, esa es la entretención de ellos. Y dice que se acercó el hermano Rito y se acercó también el pastor Francisco Sánchez, que era la pareja que andaban evangelizando. Y dice, señor, queremos hablarle a usted el evangelio. Y dice que el hombre, un hombre robusto, moreno, se molestó y puso sus manos fuertes en la mesa, la golpeó y dijo, así que usted quiere hablar conmigo, le dijo. Sí, le digo, venimos a hablarle de Cristo. Pues pasa en mi casa, le dijo. Me trago a la casa. Y entra en la casa, ¡clac!, el candado, y le echa llave al candado, el portón. Y pasan en un pasillo, y ven un arma, y luego ven otra pistola por allá, y luego ven otra arma, era el jefe de la policía del barrio. Y empiezan a hablarle del evangelio, empiezan a ganárselo para Cristo, empiezan a hablar del plan de la salvación, y el hombre terminó llorando, y le dijo, gracias, yo necesitaba escuchar estas cosas. Gracias, yo necesitaba escuchar esta palabra. Me sorprende que Isaac me haya escrito ese correo. Pastor, me dice, una de las hostes del Departamento de Inmigración me pregunta cuando yo estoy saliendo del aeropuerto, ¿usted es el que vino con la iglesia evangélica? Y Jesús uno de los frailes, sí señorita, le dice. ¿Qué hicimos? No, le digo, quiero agradecerle, le dice, en nombre de todos los dominicanos, por el viaje que ustedes hicieron y por lo que han invertido para venir a predicar el Evangelio a mi país. Yo estuve el jueves en su iglesia, yo fui una de las personas que levantó la mano. A veces, yo por eso prefiero no dar testimonio yo, sino que los hermanos que fueron cuenten las cosas que pasan, que escuchan, que viven, de la que nosotros nos salvamos. Pero vea usted conmigo en capítulo 3, versículo 36 del Evangelio según San Juan. Qué bueno que nosotros no somos como Nínive. Qué bueno que nosotros no despreciamos la palabra de Dios. Qué bueno que usted que me escucha en esta noche no desprecie al mensajero. Qué bueno que usted que escucha en esta noche no ha cambiado la radio y se ha ido probablemente para otra página. Qué bueno que usted ha tenido la paciencia de terminar de escuchar este mensaje. Y qué bueno que usted en esta noche le ha dado una oportunidad a Dios de que le siga hablando su vida. Qué bueno que nosotros no somos como Nínive. Nínive conoció la ira de Dios. Nínive menospreció a Dios y menospreció también a sus profetas. Pero mire lo que dice el capítulo 3, versículo 36 del Evangelio según San Juan. Qué tremendo. El que cree en el Hijo, repitamos todos, ¿qué es lo que dice aquí? El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Fíjense, de nuevo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga esto, pero el que ¿qué? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. You don't want to have that. You don't want to do that. Usted está sentado, sentada en esta noche, en esta iglesia, usted está en su oficina, está en la sala, no sé en qué parte de su casa se encuentra que usted esté escuchando este mensaje, quizá en el carro, porque muchos acostumbran ir escuchando este CD en el carro. Usted no puede darse el lujo de rehusar el mensaje, porque el que cree, es solamente esto, aquí nos dice la Biblia que tiene que portarse bien, aquí dice solamente el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, mire lo que viene. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta por qué? Tenemos que tener paciencia. ¿Se da cuenta que por qué? Tenemos que insistir. ¿Se da cuenta que por qué? Tenemos que orar. ¿Se da cuenta que por qué? Debemos de seguir predicando el Evangelio. Su mamá, por muy buena gente que sea, si no tiene Cristo en su corazón, la ira de Dios está sobre ella. Y si verdaderamente usted ama a su mamá, usted no puede irse de este mundo, ni dejar que su madre se vaya de este mundo, sin haber escuchado el Evangelio. Sus hijos, su padre, su esposo, sus compañeros. Escuché una frase tremenda el día de ayer. Yo escuchaba una frase tremenda del doctor T.D. Jakes, dice, he procurado, dice, que en el vecindario, oiga esto, he procurado que en el vecindario donde yo vivo, mis vecinos se conviertan en mis amigos, y mis amigos se conviertan en mis hermanos. I don't want to call them my neighbors anymore. I don't want to call them my friends anymore. I want to call them my brothers. My neighbors became my friends, and my friends became my brothers. Sus vecinos tienen que convertirse en sus amigos, y sus amigos convertirse en sus hermanos. Qué bueno que nosotros no somos como Nínive. Qué bueno que nosotros no conoceremos la ira de Dios. Qué bueno que nosotros no menospreciamos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensajero de Dios. Qué bueno que nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Y es por eso que le damos gracias a Dios, porque nuestro corazón no fue rebelde para rehusarlo. Doy gracias a Dios por haberme escapado y por haberme salvado de no conocer su ira. Gracias a Dios siempre debemos dar por la persona que nos habló de Cristo. Le damos gracias a Dios por la persona que me enseñó a hablarle a otros de Cristo. Se lo voy a poner así de sencillo. Le doy gracias a Dios porque mi corazón no lo rehusó. Le doy gracias a Dios porque no voy a conocer la ira de Dios. Le doy gracias a Dios
por aquella persona que vino a hablarme de Cristo. Le doy gracias a Dios por aquella persona que me enseñó a hablarle a otros de Jesucristo. Gracias a Dios que no he perdido el deseo de seguir hablándole a otros de Cristo. Y gracias a Dios porque esta iglesia siempre me ha dado la oportunidad, y que he entendido que el mensaje de Cristo no es solamente para mí. Debo de seguir hablando de Cristo, debo de seguir hablando de su amor, debo de seguir hablando de su plan para nosotros y para los demás. Nos escapamos de Dean, ¿qué importa? Nos escapamos de Katrina, ¿qué importa? Nos escapamos de esos fuegos horribles. Yo tengo amigos, tenemos un muchacho que está en la base naval allá en San Diego, hermano Michael, fue miembro de esta iglesia. Están huyendo todas las bases militares de San Diego. Huyendo, el fuego se está cruzando Tijuana, esas ciudades, está arrasando con todo lo que encuentra. Y usted dice, qué bueno que nosotros aquí no hay incendios. Y probablemente dirán allá por el lado de Arkansas, qué bueno que aquí no hay huracanes. Sí, pero hay tornados, papá. Y qué bueno, dirán en México, Distrito Federal, que allá no hay tornados, que no hay ciclones. Sí, pero hay terremotos. De la que nos salvamos. No, de ese nombre. De la que nos salvamos. De habernos ido de este mundo sin haber conocido a Dios. Pero gracias a Dios por ese que me habló de Jesús. Gracias a Dios por ese predicador que siempre me insiste y que me ha enseñado a ganar a otros para Cristo. Gracias a Dios por esa iglesia que siempre mantiene su dedo en el renglón de seguir hablando del Evangelio. Gracias, porque no conoceremos al Dios que conoció Nínive. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos, Señor, y te glorificamos porque para siempre es tu misericordia. A veces que tan pronto se nos olvida a nosotros todo lo que has hecho tú. A veces nos acostumbramos, nos conformamos, nos sentamos y entramos en el letargo y nos sentimos nosotros tan mimados, nos sentimos tan spoiled, tan consentidos. Se nos ha olvidado de las cosas que tú nos libraste. Cada vez que vea a mi vecino, cada vez que vea a mi amigo, cada vez que vea a mi compañero de trabajo, cada vez que vea a la persona que me atiende en el mostrador, al médico, al abogado, a la persona de mi... veo a esa persona sin Cristo. Y me voy a dar cuenta de que toda la furia, la ira, la indignación de él, de Dios, estará sobre su vida si no acepta a Cristo en su corazón. Señor, que nuestra iglesia nunca deje, que nuestra iglesia no cese de predicar el Evangelio. No importa aunque el edificio ya no sea a nosotros obsoleto, que no sea verdaderamente inservible, que ya no hay lugar para donde poner tanta gente, no por eso vamos a dejar de predicar. Padre, se trata de salvar las almas. Por montones, por cientos, por miles si es posible. Pero vamos a luchar porque nadie se vaya de este mundo sin Cristo en su corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Todo lo que estamos acá en esta noche casi, sabemos de la que nos hemos librado. Pero habrá personas que todavía no conocen a Dios y que merecen esta oportunidad. Usted donde está ahí sentado, usted donde está allí sentada, déjeme decirle que Dios le ama a usted y Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Yo le voy a invitar en esta noche a que donde usted está, sin que nadie le escuche, usted pueda repetir conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de que tiene que cambiar de religión. Se trata simple y sencillamente de darle su corazón a Jesucristo, si eso es simple, aunque usted nunca más regrese a esta iglesia.
Repita conmigo la oración y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, mientras nadie le ve, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, una persona, levante su mano. Nadie le está viendo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.